Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas del 51 al 55 de la Sura El Humo.
Innal muttaqina fi maqamin amin. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
Los que teman a Alá estarán en cambio en lugar seguro, entre jardines y fuentes, vestidos de satén y de brocado, unos enfrente de otros. Así será, y les daremos por esposas a huríes de grandes ojos. Pedirán allí en seguridad toda clase de frutas.
En el programa anterior aludimos la situación de los pecadores y opresores en el otro mundo. Estas aleyas explican la situación y las condiciones de los creyentes en el paraíso. Dicen lo siguiente: ellos se encuentran en una seguridad completa. Los creyentes están lejos de cualquier pena, molestia, dolor o pérdida. Los piadosos son, sin duda, colocados en un lugar de seguridad, disfrutando de las recompensas del paraíso y a salvo de los tormentos del infierno. Los habitantes del paraíso viven en jardines y huertos y cerca de todo tipo de manantiales y cascadas, lo cual es muy emocionante y estimulante. Y debido a que es diverso y diferente, los creyentes nunca se aburren de ese lugar. En el mundo, las ropas de seda son famosas por su suavidad y belleza. Dios ha prometido a los habitantes del paraíso unos vestidos de seda del otro mundo, por supuesto en varios diseños, colores y formas, para que siempre tengan una belleza, frescura y encanto deslumbrantes. También hay amor y afecto entre los seres celestiales. Se sientan en sofás uno frente al otro en un periodo de pureza, intimidad y espiritualidad. Dado que los instintos físicos del hombre están con él en el día de la resurrección, Dios dará unas esposas muy hermosas a los habitantes del paraíso que no las había dado ni siquiera a los habitantes de este mundo. Las esposas de los celestiales son de modo que si en el mundo no miramos a otras mujeres y no se contaminaron de ningún pecado, Dios les recompensará de la mejor manera en el otro mundo. Otros deseos físicos humanos son comer y beber. Todo lo que pida la gente del paraíso se lo proporcionará en el otro mundo. Frutas que están listas para ser recolectadas y consumidas no solo en ciertas estaciones del año, sino siempre están en los árboles. Estas frutas, coloridas y deliciosas, siempre están disponibles y recogerlas no es una molestia para la gente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la tranquilidad y la seguridad completa son las más importantes bendiciones divinas en el paraíso, que se ha aludido a ellas antes de otras bendiciones. En el paraíso no existe el temor por los daños y peligros, la preocupación por la muerte y perder las bendiciones. Segundo, lo que dirige al ser humano hacia el paraíso de Dios es respetar la piedad y alejarse de lo prohibido. Tercero, lo que es prohibido para cualquier persona por sus daños y peligros en este mundo, ofrece al ser humano en el paraíso a su mejor forma. Y cuarto, los habitantes del paraíso tienen unas reuniones amistosas y gozan de dialogar con otros creyentes. Allahumma Rabban Nuril Azim. رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 56 y 57 de la sura El Humo.
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
No gustarán allí otra muerte que la primera, y él les preservará del castigo del fuego de la gehenna como favor de tu Señor. Ese es el éxito grandioso.
Una de las preocupaciones continuas de los seres humanos en el mundo es el tema de la muerte. La muerte separa al hombre de sus familiares, amigos y demás pertenencias. Pero Dios ha prometido que los habitantes del paraíso ya no morirán y serán inmortales. Esta inmortalidad de los seres celestiales se ha mencionado en varios versos del Corán. No solo la muerte no los separará del cielo, sino que nunca irán del cielo al infierno. Es posible que algunas personas, por sus pecados, primero se vayan al infierno, pero después de que sus corazones y almas se limpien de las manchas del pecado, van al cielo, pero no sucede lo contrario. Sin embargo, quienes entraron en el paraíso, Dios los perdonó por su misericordia y los protegió del castigo del infierno. Por lo tanto, ya no se preocupan por el tormento ni el castigo. El Corán, a continuación, alude a un punto importante. Dice, todas estas bendiciones se basan en la gracia divina, porque naturalmente y de acuerdo con la rutina normal, los siervos de Dios, debido a sus pequeñas y limitadas obras, no tienen derecho de recibir estas infinitas y eternas bendiciones. Pero Dios, por su gracia, da todas estas bendiciones a las personas puras y justas y las hace tan exitosas que nunca se las puede imaginar a las personas de este mundo. Sin embargo, lograr todas esas recompensas es una gran victoria para los habitantes del paraíso, y eso solo se puede lograr a la sombra de la gracia de Dios.
Estas aleyas nos enseñan lo siguiente. Primero, cada persona que entra al paraíso no lo abandonará, sino que estará allí eternamente. Alguien que en este mundo ignora sus peticiones mundanas y se aleja del pecado, Dios le protegerá del fuego de la Gehenna en el otro mundo. Tercero, nuestras obras buenas son pocas y limitadas en este mundo y no son comparables con las grandes bendiciones de Alá en el paraíso. Pues el paraíso que Alá otorga a sus seres buenos es por su gracia y bendición.
Estimada audiencia, ahora es momento de escuchar las aleyas 58 y 59 de la sura El Humo.
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
En verdad, lo hemos hecho fácil en tu lengua. Quizás así se dejen amonestar. Observa, pues, ellos observan.
Estas aleyas, que son las aleyas finales de la sura El Humo, en unas palabras dirigidas al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dicen: el objetivo de la revelación es la amonestación para que los ignorantes dejen su negligencia y se cuiden más. A diferencia de los libros científicos, de los que la mayoría de la gente común no se beneficia, el Corán, aunque su contenido es profundo, es simple, fluido y comprensible para que todos los estratos del pueblo lo entiendan. Sus puntos son instructivos, su expresión es expresiva y sus razones son claras y contundentes. Por tanto, sus aleyas penetran en los corazones dispuestos y los despiertan. Pero aquellos seres humanos que se basan en la negación, la oposición y la terquedad, no importa cuántas aleyas se les recite, no se les recuerda, porque no quieren aceptar la verdad. Al igual que alguien que se duerme y no importa cómo lo llamen, no reacciona. Esos infieles, incrédulos y negadores están esperando tu fracaso y derrota en tu religión, y también tú estás esperando la promesa divina sobre la victoria de la verdad de la religión sobre los infieles obstinados y la destrucción de la incredulidad y el politeísmo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las enseñanzas coránicas tienen que pronunciarse con una lengua sencilla y entendible para toda la gente, ya que el objetivo de las aleyas del Corán es la orientación de todo el mundo, no de un grupo o una población especial. Segundo, Dios, al enviar los libros celestiales y la elección de los profetas, ha explicado todo para la gente. Si alguien no acepta intencionalmente la verdad, tiene que esperar el castigo divino. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Síntesis.
La oposición peruana ha alistado una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Se trata de la tercera moción de vacancia del Congreso, mientras la primera no pasó al Pleno en noviembre de 2021. Y la segunda no obtuvo los votos necesarios en marzo de este año 2022. La medida alarga aún más la lista de acusaciones y medidas diversas de la oposición contra el presidente, quien afronta 6 investigaciones fiscales a poco más de un año tras tomar la presidencia del país andino. Su esposa también ha sido señalada en las acusaciones como su coordinadora, así como varios de sus colaboradores cercanos y familiares han sido acusados por la justicia. El pasado 9 de agosto, el Poder Judicial emitió una orden de detención preliminar por 10 días contra la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Para encontrarla, la Fiscalía desplegó un amplio operativo que incluyó el allanamiento del Palacio Presidencial, algo sin precedentes en Perú, donde las fuerzas del orden nunca habían accedido a la sede del Poder Ejecutivo para llevar a cabo una detención.
Pedro Castillo, presidente de Perú.
Ayer, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se presentó un informe pidiendo ilegalmente mi inhabilitación. Y hoy, montando un show mediático, la Fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija, creyendo que con ello van a doblegarme.
Paredes se entregó al día siguiente a la Fiscalía. Luego, el 28 de agosto, el juez Johnny Gómez ordenó 30 meses de prisión preventiva para Paredes. Los defensores de Castillo resaltan que no hay ninguna evidencia o prueba en su contra y se trata solo de lo que dicen terceros, argumentos que podrían ser fabricados. Castillo promete demostrar su inocencia y acusa a la oposición de cargar en su contra porque viene del pueblo y está al lado del pueblo.
Pedro Castillo, presidente de Perú.
Que se han ensañado con este gobierno porque vengo del campo. Se han ensañado con este gobierno en una época racista, totalmente racista, porque no hablo como ellos, porque no me siento a esas mesas opulentas como ellos, porque yo camino junto al pueblo y desde censura debo decirle al Perú que no me voy a separar de mi pueblo que me ha elegido.
Además, otras figuras como Gainer Alvarado, exministro de Vivienda y actual ministro de Transportes y Comunicaciones, y José Medina, alcalde del distrito de Anguía, son investigados.
Gainer Alvarado López, ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú.
Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud, a fin de no afectar la dignidad de las personas.
Pese a críticas y tantas acusaciones, la postura y popularidad de Castillo están mejorando cada vez más según varias encuestas. La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, realizada entre el 20 y el 25 de agosto, reveló que la aprobación de Castillo mejoró del 24% al 29%, mientras su desaprobación está disminuyendo. El mismo resultado reveló otro sondeo hecho por la encuestadora Ipsos, que mostró una recuperación de 5 puntos porcentuales en la aprobación del mandatario peruano. Sin embargo, al mismo tiempo, ciertas encuestas muestran que el pueblo peruano desaprueba tajantemente su Congreso. Solo el 6.5% de la ciudadanía aprueba la gestión del legislativo. Según CPI, el 87.9% rechaza su Parlamento. La misma cifra de desaprobación revela otro sondeo del IEP. El actual Congreso de Perú está controlado por el fujimorismo, el mismo que ha perdido las elecciones presidenciales por varios años consecutivos, pero lleva a cabo actos contra el presidente desde el Parlamento. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien fue destituido y luego condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos, representa al partido de derecha Fuerza Popular y buscó sin éxito llegar a la presidencia en las elecciones de 2011, 2016 y 2021 con un estrecho margen de diferencia. En 2011 se enfrentó a Ollanta Humala, y en 2016 al economista, exbanquero y exministro Pedro Pablo Kuczynski. Para los analistas, eso revela el anhelo anti-fujimorista que buscó cerrarle el paso a dicha corriente, que posteriormente buscó mayoría en el Congreso peruano y desde allí apoyaron dos mociones de destitución contra Pedro Pablo Kuczynski, quien terminó renunciando en medio de acusaciones por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht.
Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú.
Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
Son las mismas prácticas fujimontesinistas de los 90 que hoy día han sido nuevamente utilizadas por Keiko Fujimori, que a la sazón traicionó a su madre y ahora traiciona a su hermano y traicionó a su padre, porque con este tipo de actos Fujimori va a volver a la cárcel. Bien, con eso se demuestra que a esta mujer no le interesa absolutamente nada más que ella. Bien, y de paso se ha tumbado al presidente de la República, ha dejado descabezado al Perú y ha puesto al Congreso muchísimo peor de lo que ya estaba.
Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard y conocedor de la política en Perú, dijo en una entrevista a BBC Mundo que el partido de Fujimori controló el Congreso durante 4 años y trató de destruir 2 presidencias. Lo único que hicieron fue reforzar la imagen de que era un partido autoritario. Mientras tanto, la misma Keiko Fujimori está acusada de corrupción y lavado de activos, de sobornos, entre otros delitos, los cuales aún están bajo investigación. En 2021, Keiko Fujimori tampoco ganó las elecciones presidenciales, pero tomó el poder en el legislativo y ahora han apuntado a Castillo, quien, a diferencia de Kuczynski, tiene un apoyo social y también tiene un poco de apoyo en el Congreso, aunque Kuczynski no tenía bancada en el Parlamento.
Doctor Alonso Cárdenas, politólogo.
Creo yo que el punto más relevante de este análisis es que, a diferencia de PPK, Pedro Castillo sí tiene un apoyo social, ¿no? Y ante este aluvión de críticas, él busca consolidar ese apoyo, que enfrentando una oposición sumamente desprestigiada y sumamente torpe, con ese pequeño apoyo él podría, digamos, sobrevivir un poco más en el gobierno, ¿no?
El presidente peruano ha indicado en reiteradas ocasiones que fue elegido democráticamente, mediante un proceso electoral limpio, mientras la oposición intenta llegar al poder de forma inconstitucional. Denuncia que la táctica opositora de afectar su imagen busca distraerlo de sus funciones ejecutivas, obstaculizar su trabajo y opacar sus logros.
Pedro Castillo, mandatario del Perú.
Desde las 5:30 a.m. nosotros estamos en nuestro despacho, hasta las 11:00, 12:00 p.m. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y cuando estamos empeñando, cuando estamos llamando a uno de los ministros, al otro ministro, a nuestro premier, coordinando con las autoridades para sacar adelante este país, tenemos que estar citados a otro sitio para ir a declarar cosas que se fabrican, historietas, cuentos. Y por eso no nos van a distraer, porque nosotros hemos venido acá a reivindicar al país y destinar el presupuesto para sacar adelante este país y darle al más necesitado, para cerrar esas brechas.
Aníbal Torres, jefe del Gabinete de Ministros de Perú.
Y por supuesto, esto viene de la ultraderecha, que no quiere reconocer al presidente su triunfo. Siempre están buscando la vacancia, siempre están buscando la renuncia o la acusación constitucional, incluso buscando un golpe de Estado, ¿no? Material. Y eso lo tenemos que rechazar.
Castillo también goza del apoyo de ciertos países regionales como Bolivia, Ecuador, México y Argentina, cuyos presidentes han reiterado su solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas de Perú.
Recuento.
Tres meses han transcurrido desde la retención del avión venezolano de la empresa Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, en Argentina. Venezuela denuncia que no hay argumento legal alguno para ejecutar la retención de la nave y la tripulación venezolano-iraní. Tanto desde Irán como desde Venezuela, familiares de los tripulantes exigen su liberación y piden intervención de organismos defensores de derechos humanos en el caso. Y acá nos preguntamos, ¿cuál es el real objetivo de la retención del avión venezolano y la tripulación venezolana-iraní en Argentina? Este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. Fin de una era. Esta semana murió la reina Isabel II de Inglaterra. Su hijo, Carlos, es el nuevo soberano británico. Cambios ministeriales en Chile tras el rechazo a la nueva constitución. Ya comenzaron las reuniones con el gobierno para la posible nueva constituyente. Inaugurada en Caracas la sala de cine para personas con autismo y síndrome de Down. Un paso adelante en materia de inclusión. La reina Isabel II de Inglaterra, la soberana más longeva en la historia del Reino Unido, ha muerto a los 96 años. Con su muerte, su hijo mayor, Carlos, se convierte ahora en el nuevo soberano de la corona británica y tendrá, entre sus retos, recomponer su imagen debido a una vida marcada de escándalos.
Justo unos 3 meses después de celebrar sus 70 años como reina de Inglaterra, la más longeva del país, Isabel II falleció el jueves a los 97 años de edad. En su castillo de Balmoral, en Escocia.
Hace unos momentos, el Palacio de Buckingham ha anunciado la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II.
Isabel fue la reina de Gran Bretaña y de más de una decena de países, y dio a 15 primeros ministros británicos en su largo reinado. Con su fallecimiento, Carlos de Gales, con 73 años de edad, ocupa ahora su puesto como heredero directo al trono británico.
Liz Truss, primera ministra británica.
Hoy la corona pasa, como lo ha hecho durante más de 1000 años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe de Estado, Su Majestad el Rey Carlos III.
El nuevo monarca asciende a la corona con escándalos que la atormentan. El último de ellos, que se conoció en julio pasado, el que en 2013 aceptó una donación de 1 millón de libras esterlinas de la familia del terrorista Osama Bin Laden.
Robert Hazell, profesor de Gobierno y Constitución.
Existen rankings de popularidades realizados por las encuestas de opinión sobre los diferentes miembros de la familia real, y allí el príncipe Carlos no obtiene una puntuación muy alta, y no espero que esto cambie necesariamente cuando es rey.
Ahora, bajo el nombre de Carlos III, y tras una larga espera, el nuevo monarca se enfrenta a varios desafíos. En una época de vientos cruzados, su ascenso al trono podría acelerar el pulso independentista en Escocia o en los países de Commonwealth en el Caribe, que quieren que el rey de Inglaterra deje de ser su jefe de Estado.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado un cambio en su equipo de gobierno, con nuevas figuras en su gabinete. El mandatario ahora busca responder a las demandas sociales de la ciudadanía y seguir adelante con su nuevo proceso constituyente.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó su primer cambio de gabinete tras el fracaso de la nueva constitución, apoyada por su gobierno. Las carteras con nuevos titulares son la del Interior, Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social, Energía y Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tras los anuncios, el presidente Boric se refirió al cambio de gabinete.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Que hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país. Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile. Y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler. Y duele, pero es necesario.
Boric dijo que su gobierno va a enfrentar tareas difíciles y con este gabinete van a estar a la altura. Asimismo, según el mandatario, este ajuste ministerial fue para darle mayor cohesión al gobierno chileno.
Necesitamos una nueva coordinación del gobierno. Quiero también que en conjunto fortalezcamos la coalición que nos respalda y, por sobre todo, enfrentar con quienes se quedan las urgencias ciudadanas.
También el mandatario sostuvo que este cambio responde al reforzamiento de las distintas áreas para cumplir prontamente con las demandas de la ciudadanía.
Debemos escuchar la voz del pueblo y caminar junto al pueblo. Eso es lo que le pido a este nuevo gabinete. Humildad para escuchar y entender, convicción para defender firmemente el proceso de cambio, que es el sentido profundo por el cual estamos acá.
Con este cambio, el presidente espera continuar el diálogo con su sector político y comenzar a negociar con la oposición para poder dar inicio a un nuevo proceso constituyente.
Y confío en este equipo que me acompaña para liderar el reencuentro que tenemos que ejercer en Chile con el proceso constituyente que seguirá su curso y con atender a las demandas de la ciudadanía.
Y es que esta semana el mandatario se reunió con los presidentes de la Cámara y el Senado para plantear el diálogo que permita dar pie a los cambios que pretende hacer el mandatario en la legislación.
Álvaro Elizalde, presidente del Senado.
En ese marco, el presidente de la República va a convocar a los distintos partidos con representación parlamentaria, también actores de la sociedad civil, para escuchar sus puntos de vista, y nos ha pedido que en el Congreso Nacional se desarrolle un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constituyente.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, apuntó a la creación de un nuevo órgano que redacte una nueva constitución, que sobre aquello aseguró que el Congreso se pone a disposición del presidente. Asimismo, dijo que la idea es dar comienzo a una búsqueda que una a todos los chilenos.
Raúl Soto, presidente de Cámara de Diputadas y Diputados.
Un texto constitucional que nos una y que sea la base fundante de un nuevo pacto social que fije las reglas de la convivencia democrática de nuestro país durante las próximas décadas y que a partir de allí tengamos la oportunidad de generar, ¿verdad?, los cimientos de un país mejor para todos, con justicia social, con dignidad, con igualdad, con libertad, pero al mismo tiempo en paz y tranquilidad. Y en ese rol el Congreso se pone a disposición del país, a disposición también del presidente.
Sin embargo, en los últimos días, las protestas se han vuelto a ver en las calles. Varios enfrentamientos se produjeron en Santiago durante una marcha que reclamaba más fondos para la educación. Los carabineros dispersaron a los manifestantes con agua a presión y gas pimienta. Los choques se produjeron en la emblemática Plaza Italia, cuando los estudiantes iniciaron a lanzar piedras. La marcha pedía, entre otros, mejores infraestructuras, transporte gratuito, prácticas y herramientas pagadas y aseguradas, y un acceso universal a la universidad. Se trata de la tercera movilización consecutiva de los estudiantes, que en días anteriores exigían demandas históricas en la educación, así como la continuidad del proceso constituyente.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
El gobierno colombiano establece un nuevo mecanismo con el que busca proteger a la población civil, especialmente a líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. Una estrategia a la que ha denominado puestos de mando unificados por la vida. Ha sido anunciada por los ministerios de Defensa y del Interior. Funcionarán como un mecanismo interinstitucional para atender los conflictos de orden público en las regiones. El mes pasado, la Defensoría del Pueblo informó que entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, se han registrado 122 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las fuerzas terrestres del ejército iraní concluyeron con éxito los ejercicios Autoridad 1401. En la segunda jornada de las maniobras, el ejército probó por primera vez misiles balísticos FAT-360, que destruyeron blancos marcados a una distancia de 150 kilómetros con gran precisión. Se utilizaron también drones kamikaze Arash y drones bombarderos Ababil. Mientras las unidades blindadas ejecutaron misiones de avance bajo la protección de la artillería y los helicópteros de ataque Cobra. Los ejercicios se efectuaron en medio de intentos de Estados Unidos y el régimen de Israel de intimidar a Teherán con amenazas de una opción militar para destruir las instalaciones nucleares de Irán. China denuncia la visita de la nueva delegación de congresistas estadounidenses a Taiwán. Alerta que Pekín tomará medidas efectivas para salvaguardar su soberanía ante actos de provocación por parte de Washington, que ha enviado una delegación de sus congresistas a la isla. Encabezada por Stephanie Murphy, vicepresidenta de la Comisión de Inteligencia y Operaciones Especiales de la Cámara de Representantes, el acto provocó el rechazo de China. Se trata de la cuarta delegación del Congreso de Estados Unidos que aterriza en Taipei desde el mes pasado, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó la isla, a pesar de las críticas y advertencias de China. Las visitas hacen que China advierta de consecuencias desastrosas para Taipei, así como para el país norteamericano. Pekín subrayó que tomará cualquier medida necesaria y efectiva para salvaguardar su soberanía. Los países que conforman el G7, es decir, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, junto a la Unión Europea, han planteado la posibilidad de permitir el transporte del petróleo ruso y sus derivados a nivel mundial, solo si los productos se venden por debajo de un precio tope. En el séptimo Foro Económico Oriental, en Vladivostok, capital del lejano oriente ruso, el presidente Vladimir Putin aseguró que su país está dispuesto a cumplir sus contratos, pero no suministrará gas, petróleo ni carbón en detrimento de sus intereses. Putin rechazó las acusaciones de que su país usa el gas como un arma energética. Aseguró que Occidente tiene la culpa del cierre del gasoducto Nord Stream, pues retiene una de las turbinas de la infraestructura debido a las sanciones. Recuento 24/7.
Caracas ya cuenta con la primera sala de cine apta para personas con autismo y síndrome de Down. Es un paso adelante en materia de inclusión en Venezuela. Esta iniciativa fue desarrollada por la cadena de cines Cinex, un convenio con más de 15 fundaciones especializadas con personas en estas condiciones. Esta sala tiene condiciones diseñadas para preservar el bienestar de las personas con estos trastornos, entre ellos luces tenues, volumen moderado para evitar la sobreestimulación, colores cálidos y una dulcería adecuada a su gastronomía. El lugar estará disponible los martes y los sábados. Noticias destacadas también en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos. Cuba denuncia que es víctima del terrorismo de Estado de Estados Unidos. Así, la mayor de las Antillas ha hecho esta denuncia, que es la víctima del terrorismo de Estado de la Casa Blanca durante 6 décadas, criticando a Washington por mantenerlo ilegalmente, dice, en su lista negra. Y es que el vicecanciller cubano ha acusado a la administración de Joe Biden de actuar de manera inmoral, dice, ilegítima e injusta al mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Asegura que su país ha sido víctima del terrorismo de estado patrocinado por Estados Unidos durante más de 60 años. Fernández ha indicado que los funcionarios estadounidenses que describen la exclusión de la lista como una decisión políticamente difícil es una excusa inmoral, porque como resultado de esta designación, la economía cubana está sufriendo un dolor, dice, adicional al ya impuesto por el bloqueo. Hay más noticias, revisamos. Tiene que ver ahora con Israel. Se avecina una guerra civil en Israel. Así lo alerta Benny Gantz. El ministro israelí de Asuntos Militares, Benny Gantz, admite la profunda crisis política y social que vive el régimen y dice que se avecina una guerra civil. Gantz, quien habló en un mitin político en Tel Aviv, confirmó que existe el peligro del desarrollo de una guerra civil para Israel. Decía, nos enfrentamos a la mayor crisis política que jamás haya conocido Israel y a una de las crisis más profundas que jamás haya conocido la sociedad israelí. Eso lo señaló mientras agregaba que el régimen se enfrenta a una profunda y fundamental crisis social. Siria también ha sido noticia a lo largo de esta semana. Siria denuncia que sanciones representan terrorismo atroz. Las sanciones de Estados Unidos y otros países de Occidente constituyen el terrorismo más atroz que enfrentan Irán y Siria. Esto lo afirma el canciller sirio Faisal al-Migdad. Y es que conforme al máximo diplomático, las sanciones unilaterales son obstáculos reales de los esfuerzos destinados a lograr una reforma administrativa y un desarrollo integral en ambos países. Asegura que la República Islámica ha logrado actuar con prudencia y valentía en lo que se refiere a su programa nuclear y ha expresado la determinación de Damasco en apoyar firmemente a Teherán en este contexto. Nos preguntamos esta semana cuál es el real objetivo de la retención del avión venezolano y la tripulación venezolana iraní en Argentina. Hay 3 opciones de respuesta. Revisamos la primera de ellas, fomentar la iranofobia en América Latina. Segunda opción, hace parte de la política de presión de Estados Unidos contra Irán y Venezuela. O la tercera opción, es un dictamen del lobby sionista en Argentina. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. La presidenta del Congreso de Perú, Lady Camones, fue destituida de su cargo después de que el Pleno aprobara una moción de censura contra ella, tras la difusión de unos audios en los que se le escucha presuntamente concertando la aprobación de leyes con el jefe de su partido. La moción presentada por agrupaciones de izquierda se aprobó con 61 votos a favor, 47 en contra, 5 abstenciones. El escándalo salió a la luz luego de filtrarse una conversación entre Camones y el líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña. En las grabaciones, Acuña, que es también candidato a gobernador de la región de La Libertad, presiona a Camones y otros miembros de su bancada para aprobar una ley que le beneficie de cara a las elecciones regionales y municipales de octubre. Transcurridos casi 4 meses del asesinato de la reportera palestina Shirin Abu Akleh de la televisora qatarí Al Jazeera, cuando cubría una redada del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin, en la Cisjordania ocupada, y luego de varios intentos de exculparse, por fin el ejército israelí reconoció una alta posibilidad de que la periodista fuera alcanzada por disparos que el ejército israelí hizo hacia grupos palestinos, mientras las tropas recibían disparos desde múltiples direcciones. Esta versión se contradice con testigos presentes sobre el terreno, que aseguraron que en la zona en la que estaban los periodistas no había presencia de grupos armados palestinos, e incluso la investigación de la Autoridad Nacional Palestina determinó que la reportera fue asesinada deliberadamente por soldados israelíes y el intento del régimen de manipular la verdad. La familia de Abu Akleh se ha mostrado frustrada y decepcionada por los resultados de la investigación del régimen de Tel Aviv. Pidió una investigación exhaustiva, independiente y creíble que conduzca a la rendición de cuentas. Venezuela y Colombia anunciaron la reapertura de sus fronteras comunes, cerradas desde 2015 a partir del próximo 26 de septiembre. El presidente venezolano Nicolás Maduro celebró que el intercambio y la cooperación entre ambas naciones reinicien con buen pie. Comunicó que también se reanudarán los vuelos Caracas-Bogotá y Valencia-Bogotá. El presidente colombiano Gustavo Petro a su vez afirmó que como primer paso se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre ambas naciones. Además, confirmó el compromiso de su gobierno por restablecer los lazos de hermandad, enrarecidos durante la gestión del expresidente Iván Duque, muy ligado a los dictados de Estados Unidos. Irán condena enérgicamente la decisión de Albania de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica bajo acusaciones de ataques cibernéticos y la califica de imprudente y miope. Mediante comunicado, la Cancillería iraní advierte de que la decisión de Tirana tiene base en afirmaciones infundadas y no probadas. Recuerda que es precisamente Irán el que es objetivo de ciberataques a la propia infraestructura crítica. Teherán criticó que la emisión inmediata de un comunicado por Estados Unidos, sumado a una reacción de medios a los que cataloga de sionistas tras la decisión albanesa, mostraron la existencia de un plan prediseñado para crear una atmósfera política contra Irán. Recuento 24/7.
Esta semana en Brasil, el expresidente y candidato de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, cuestionó el uso electoral del Día de Independencia del país por el mandatario Jair Bolsonaro, a quien le urgió explicarle a la población sobre la compra en efectivo de 51 inmuebles por su familia durante los últimos años.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección, se aprovechó del Día de la Independencia para dar una demostración de fuerza, hecho que horas después fue criticado por su principal rival, el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva. Lula repudió el accionar de Bolsonaro durante el Bicentenario de la Independencia brasileña, en 2 actos realizados en Brasilia y Río de Janeiro. Denunció el uso electoral de ese día nacional.
Luis Inácio Lula da Silva, expresidente y candidato presidencial.
Cuando era presidente de la República, tuve la oportunidad de participar en 2 eventos del 7 de septiembre, uno el 2006 y otro en 2010, durante el periodo electoral. Y nunca hemos utilizado un Día de la Patria, un Día del Pueblo Brasileño, el día más grande de nuestro país por la independencia, como instrumento de política electoral.
Bolsonaro aprovechó los actos para cargar contra Lula, llamándolo bandido. Dijo que la carrera electoral del 2 de octubre es una lucha entre el bien y el mal, refiriéndose a los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
Sabemos que nos enfrentamos a una lucha entre el bien y el mal que duró 14 años en nuestro país, que casi destroza nuestra patria y que ahora quiere volver a la escena del crimen.
Bolsonaro también atacó a las encuestadoras, tachó de mentirosos los sondeos que dan como favorito a Lula. Así le respondió el líder del Partido de los Trabajadores.
El presidente, en lugar de discutir los problemas de Brasil y tratar de decirle al pueblo brasileño cómo va a tratar de resolver el problema de la educación, la salud, el desempleo, la restricción del salario mínimo, trata de hablar de campañas políticas y de atacarme. Y ahora debería estar explicando a la gente cómo su familia reunió 26 millones de reales en efectivo para comprar 51 propiedades.
Lula se refirió así a las investigaciones del sitio UOL sobre las propiedades adquiridas en los últimos 30 años por Bolsonaro y sus familiares, que apunta a la compra de 107 inmuebles, 51 de ellos en efectivo, hecho que levanta sospechas sobre el lavado de activos. Con todo esto, Lula sentenció que Brasil merece un mejor gobernante.
Luis Inácio Lula da Silva, expresidente y candidato presidencial.
Brasil necesita mejor suerte, necesita un gobierno que cuide a la gente, una persona que hable de amor, armonía, crecimiento económico, industrialización, creación de empleo y aumento de salarios. El pueblo decidió que van a recuperar la democracia y vamos a recuperar a Brasil.
Casi todas las encuestas dan como favorito de la contienda presidencial a Lula, con una diferencia de 13 puntos sobre Bolsonaro, según el último sondeo de Datafolha, aunque le faltan unos 5 puntos para evitar el balotaje.
Pasan 3 meses desde la retención del avión de la empresa estatal venezolana Emtrasur en Argentina. Los familiares de los tripulantes, organizaciones, piden su liberación. Vamos a ver.
A 3 meses de la retención ilegal del avión 747 de la empresa venezolana Emtrasur y sus 19 tripulantes iraníes y venezolanos, aumentan los esfuerzos contra la medida. Los representantes de diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos se reúnen en la Cancillería venezolana. Allí entregaron un documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para resolver la situación.
Felo Ríos, integrante de Una Mujer.
Exigimos a través de las organizaciones que acá estuvieron presentes, Fundalati y Sure, nos acompañen en esta denuncia y en esta exigencia de que devuelvan a la tripulación venezolana, de que liberen a la tripulación iraní, de que nos devuelvan el avión que es patrimonio del Estado venezolano.
Los participantes en el acto hicieron hincapié en la situación de los tripulantes, retenidos en Buenos Aires desde hace más de 90 días, en una causa judicial donde no hay ni siquiera un supuesto delito en investigación.
Francisco Artigas, director de Fundalati.
Porque es una evidente violación de los derechos humanos, violación de los derechos humanos que van en contra del debido proceso, el acceso a la justicia, además de otros derechos del derecho interno argentino que ha sido proscrito con la sola intención de cumplir con un mandato de los Estados Unidos, de un tribunal de Estados Unidos.
En Teherán, el hijo del piloto iraní, Gholam Reza Qasemi, enfatizó que las acusaciones contra su padre no tienen base legal y solo buscan fomentar la iranofobia en América Latina. En una entrevista exclusiva con Hispan TV, denunció esta actuación anómala.
Mohammad Hossein Qasemi, hijo del capitán Gholam Reza Qasemi.
Argentina es un país influenciado por Israel. La DAIA y 3 representantes judíos de la Asamblea Argentina presentaron una querella alegando que el avión, su cargamento y tripulación son militares con el objetivo de crear iranofobia en América Latina. Los agentes argentinos han examinado varias veces el avión con kits especiales que sirven para detectar cualquier rastro de sustancias explosivas hasta meses después de su existencia. Sin embargo, no hallaron nada.
A su vez, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América pidieron la liberación del avión venezolano. El secretario ejecutivo de la ALBA, Sacha Llorenti, en comunicado expresó que el organismo se suma a la exigencia de Caracas por la liberación de la tripulación venezolana y la aeronave. Afirmó que esta retención viola los derechos básicos de la tripulación, así como la libertad de movimiento, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
Y es que este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. También queremos conocer su opinión. Por ello, nuestra encuesta va sobre esta, una de las noticias de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre el tema. Esta semana nos preguntamos cuál es el real objetivo de la retención del avión venezolano y la tripulación venezolana iraní en Argentina. 3 opciones de respuesta, revisemos de inmediato resultados. Primera opción, fomentar la iranofobia en América Latina, 4.1%. Segunda respuesta,
hace parte de la política de presión de Estados Unidos contra Irán y Venezuela, 69.4%, o es un dictamen del lobby sionista en Argentina, 26.4%. Una pregunta que ahora se la transmito a Luis Javier Ruiz, es politólogo, nos acompaña desde Caracas, en Venezuela. Luis Javier, bienvenido. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esa retención del avión en Argentina?
La respuesta a esa pregunta pareciera estar integrada por todos los elementos que usted perfectamente describe. En el caso específico del avión que se retiene en Argentina, quienes interponen la denuncia o la alerta ante los organismos de justicia argentina fueron integrantes de la comunidad judía sionista en Argentina. Algunos diputados, incluso con cargos fijos, promovieron este asedio al avión. Y efectivamente tiene una carga de iranofobia en América Latina como parte de la estrategia global de Israel de asediar y cercar a Irán y, por supuesto, a sus aliados en América Latina, y que más que Venezuela, como un aliado cercano, estratégico en términos de alianza comercial, alianza militar y petrolera. Efectivamente, el avión retenido en Argentina es parte de la estrategia internacional de Israel en conjunto con Estados Unidos para, número uno, cercar a Irán y, número dos, continuar con la política de asedio internacional hacia Venezuela y los bienes de los estados involucrados en este caso, específicamente los bienes públicos de la nación.
Luis Javier, muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí está la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero para estas y otras informaciones, nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Estas y otras noticias también en www.hispantv.com. Será hasta la próxima. Como siempre, tenga buena jornada. Nos vemos.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.